Estamos en fechas especiales por el significado que tienen también para hacer balance, propuestas de todo el trabajo que tiene nuestra diócesis, la diócesis de Cádiz y Ceuta. Y tenemos con nosotros a Monseñor Rafael Zornoza. Monseñor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues encantado de estar con vosotros como siempre y poder dirigirme a todos nuestros oyentes en unos días tan especiales y tan bonitos.
Don Rafael, ¿qué balance hace de este 2023 que está a punto ya de terminar?
Bueno, no soy muy amigo de hacer balances, pero sí que se puede hacer un recuento de cosas. Ha sido un año muy intenso, yo creo que como todos, pero ha estado marcado pues también pues por el plan pastoral, por todo el tema del sínodo de la Iglesia que nosotros hemos preparado aquí también concienzudamente y después pues por la puesta en marcha que ya venía un poquito retrasada del plan pastoral que está ahora hecho para 4 o 5 años y realmente esto va a tener pues un impacto grande. Ha habido sobre todo una renovación de las parroquias y un impulso, por lo menos en la reflexión sobre la renovación parroquial, que luego se llega a cada comunidad pues con propuestas concretas. Pero yo creo que se está haciendo un esfuerzo grande. Y luego la situación, diríamos, estrella de este año por la dimensión universal que ha tenido, pues es la Jornada Mundial de la Juventud, en la que hemos participado muy copiosamente.
Sobre su carta pastoral de este año, enfocada precisamente a la JMJ y los jóvenes de la diócesis.
Sí, ha sido más una reflexión conclusiva, porque yo ya había hecho muchas llamadas antes como para prepararse, para acudir los jóvenes especialmente, para que se movilizaran las comunidades y las parroquias. Pero la Jornada Mundial de la Juventud siempre, yo he tenido la impresión de que deja una serie de lecciones que no son para la Iglesia de los jóvenes o para las comunidades juveniles, sino para toda la Iglesia, que es la centralidad de Cristo, la escucha, la catolicidad y la universalidad, el respeto a todos los carismas, el que nos entendamos gente de todas partes y con idiomas y razas distintas, pues en torno a la Eucaristía, a la adoración. Es decir, hay una serie de puntos que por otra parte son habituales de la vida de la Iglesia, pero que cualquiera que quiera incidir en alguno de ellos o en muchos de ellos, en su parroquia, por ejemplo, en una comunidad religiosa, en un colegio, sabe que tiene asegurado un fruto de vida cristiana. Por ejemplo, la adoración al Santísimo, o por ejemplo, el crecer en la fe a través de la catequesis, o por ejemplo, el fomentar una liturgia mejor en la misa dominical, pues sabe que tiene éxito.
Los nuevos métodos de evangelización, de nuevo se celebran las escuelas de
evangelizadores. Sí, ya llevamos, no sé si son 8 ediciones, juntamente con las jornadas de renovación pastoral que se han asumido también la Escuela de Evangelizadores. Esto ha sido pues un goteo a lo largo de estos años, pero que ha abierto a muchas comunidades y a muchos curas a la realidad de nuevos métodos de evangelización, que nada es la varita mágica que transforma a la Iglesia ni la sociedad, pero que ayuda enormemente a evangelizar. Y sobre todo nos ayuda cuando nos acercamos a ellos a salir de cierto pesimismo, porque parece que hay cosas, métodos que están un poco agotados en la vida de la Iglesia y que la gente dice, pues no viene nadie a esto, esto lo llevamos haciendo no sé cuántos. Bueno, a veces es que el mundo ha cambiado, tenemos que cambiar la manera de ofrecer las cosas. En estos métodos pues se llega mucho a la gente. Y no son cosas extrañas, no hay que hacer piruetas. Esta última sesión que hemos tenido, por ejemplo, ha sido, y yo creo que se va a abrir una veta fuerte en las parroquias de la diócesis, cómo acompañar a las personas que viven el duelo después de haber fallecido un ser querido, que hay heridas profundísimas. Bueno, esto no vale siempre simplemente con hacer un funeral o dar un día un pésame o dar un abrazo. Esto supone un acompañamiento, una conversación, una reflexión, una oración que restablece a las personas y les ayuda a aceptar la vida y abrirse a la vida con una profundidad mayor. Pues como esto, los demás ejemplos, yo estoy muy contento con estas iniciativas.
Nuevas delegaciones episcopales, como el Secretariado de las Personas Mayores y la Delegación de Liturgia.
Sí, La delegación de liturgia no es nueva, lleva funcionando muchos años, pero se le ha dado un impulso ahora muy nuevo, con un delegado nuevo y con muchos proyectos, entre otros, pues que ya empieza a funcionar en el mes de enero una escuela diocesana de liturgia. En este momento va a ser con pocas sesiones mensuales, pues para empezar a caminar. El año que viene se implementarán, pero igual que en el paraguas, por llamarlo así, de la Escuela Diocesana de Teología, se inauguró también, que lleva años funcionando, la Escuela Diocesana de Arte Sacro, que ha hecho mucho bien, tiene mucho tirón, a la gente le gusta, es una forma de evangelizar y de conocer nuestro patrimonio y cuidarlo. Pues la Escuela de Liturgia yo creo que va a beneficiar mucho nuestras celebraciones, y luego hay mucha gente que por sus grupos o sus asociaciones, la verdad es que les gusta la liturgia y les gusta que las celebraciones tengan pues ese sentido de mayor profundidad religiosa, arte, estilo, es decir, todos esos elementos que hacen que una liturgia sea vivida y que transmita una relación con Dios y nos ponga en contacto con el misterio de Dios.
Y ese esfuerzo que hace la diócesis también sobre patrimonio de la Iglesia, Monseñor, también
sí,
muy importante.
Sí, esto es inevitable porque tenemos mucho patrimonio, y el patrimonio, aunque parece que es una gran riqueza desde el punto de vista cultural, lo es evidentemente, pero desde el punto de vista económico es una gran carga, es una verdadera losa, porque esto, no quitando la catedral y algún elemento, algún monumento muy significado, pues no tienen una productividad material, entonces, pero las iglesias hay que cuidarlas, se deterioran. Hombre, afortunadamente están vividas, hay comunidades parroquiales que las sostienen, pero a veces una reparación excede con mucho pues las posibilidades de una comunidad. Ahora, por ejemplo, están sufriendo mucho en una parroquia de Algeciras, la de San Miguel, pues porque no pueden entrar allí, porque hay que rehacer pues una cosa que además tampoco se va a notar, porque son unos micropilotajes de estos de los cimientos, pero si no, se raja la iglesia y eso es un peligro. Hay que hacerlo. Y esto es una cosa carísima. Bueno, pues hay que meterse con ello, hay que trabajar, y como esto, otras muchas cosas. Luego tenemos otras cosas más emblemáticas, como la catedral y la catedral vieja también, en las que estamos muy comprometidos y buscando ayuda, porque la verdad es que tampoco tenemos ayudas institucionales.
Eso le iba a preguntar, ¿están llegando esas ayudas? Porque es muy importante, ¿no? Mantener,
bueno,
ese patrimonio que es de todos.
Yo confío en que lleguen, pues porque esto, la catedral de Cádiz es el monumento más visitado de la provincia por todos los turistas y por los habitantes de aquí, cualquiera que... Es decir, son cosas que hay que cuidar, que son de todos y que además, si no se cuidan, pues supone siempre un deterioro y un riesgo que no nos podemos permitir.
Uh-huh. La labor social de la diócesis en Navidad, importantísima, atendiendo a muchísimas personas también.
Sí. Acaba de hacer ahora una nueva llamada a Cáritas, pues llamando la atención y buscando una solidaridad mayor, porque es que es evidente, eso lo sabe todo el mundo, y ahora además las campañas de Navidad, pero es verdad que hay una limitación económica, vuelven a repuntar las pobrezas extremas, de estas que tocan fondo, y aunque mejore un poco la situación económica, ellos no reflotan, sino que se quedan ya en el fondo, y hay que ayudarles. Y luego pues hay muchos programas de ayuda, de atención al trabajo, de reconciliación familiar, de muchas cosas, porque además nuestra Cáritas tiene siempre una mirada prioritaria a aquellos que están más en el fondo, diríamos, aquellos que van a recibir menos ayudas de nadie ni tienen menos posibilidad de ayuda de otro tipo, de la que sea, ¿no? Pues porque son los más necesitados.
Monseñor, ¿cuáles son los principales retos? Hablemos ya del próximo año, que está ahí a la vuelta de la esquina.
Bueno,
2024.
Antes me preguntabas, que no he respondido bien, la delegación del mayor, las personas mayores, está empezando con una fuerza muy grande este secretariado dentro de la delegación de familia, y aquí tenemos un horizonte inmenso, porque afortunadamente la gente vive más, está mejor, pero hay mucha gente también sola, hay muchos mayores que trabajan en las parroquias y que viven la vida cristiana muy profundamente y hacen un servicio estupendo. Estos ya tienen una integración en la vida parroquial, pero otros no. Hay mucha gente sola. Luego está todo el mundo de las residencias de ancianos y gente más deteriorada, y ahí hace falta un acompañamiento de fe, no es tanto una situación asistencial, y un cuidado de sus personas y una revalorización de todo lo que han hecho, pues que es gente que ha entregado su vida, sus familias, sus hijos, sus trabajos. Un poco los que vivimos hoy el presente es gracias a lo que han ido edificando nuestros mayores, y necesitan un reconocimiento. Esto es uno de los grandes temas. Ahora yo quisiera, ya lo he hablado con los consejos distintos de la diócesis, aunque esto es casi una primicia porque no hemos hecho todavía una declaración oficial, pero la haré enseguida. Yo quiero hacer el año 2024 en toda la diócesis que sea el año de la Eucaristía, como una especie de jubileo donde se revalorice la Eucaristía dominical, la devoción eucarística, que es indispensable para que crezca la vida cristiana, la vida espiritual, a todos los niveles: infancia, juventud, personas mayores. Ahí tiene una importancia muy grande la liturgia, y la nueva delegación tiene que dar ahí el do de pecho porque va a tener que actuar muy directamente. Luego seguimos con la renovación de las parroquias, que es un tema pues de larga distancia, diríamos, de largo recorrido, y hay que seguir trabajando como hormiguitas, pero hay que ir haciendo muchas cosas para que las comunidades no se anquilosen, sino que sean abiertas, misioneras, acogedoras y sean atractivas en el fondo para vivir la vida cristiana. Y bueno, y ahora tenemos otro elemento abierto con motivo sobre todo de esta carta que hemos hecho los obispos de Andalucía con la ocasión del aniversario de la venida del Papa Juan Pablo II al Rocío, esta carta sobre piedad popular y sobre la vida de hermandades y cofradías, que yo creo que está siendo muy bien acogida, aunque hay que profundizar en ella, y que nos va a ayudar también a revitalizar la vida cofrade, a vivir con más intensidad estos elementos de vida cristiana que nos ofrecen, y hacer también pues una apertura mucho más atractiva para que vivan sus fines y se manifieste así ante los demás. O sea que planes y proyectos no nos faltan. Esperemos que Dios nos lo bendiga con su generosidad de siempre y puedan salir adelante.
Mucho trabajo por delante, y todo el que se ha hecho en este año 2023, Monseñor, le vamos a pedir ese mensaje también para estas fechas tan entrañables de Navidad.
Bueno, yo siempre le pido al Señor en estos días, y se lo deseo así a todos nuestros oyentes y a todos nuestros fieles y a los que son cristianos y a los que no lo son, que la venida de Dios al mundo es un gesto de amor extraordinario, infinito, un amor excesivo que rompe todos los esquemas. Nos hemos acostumbrado a celebrar la Navidad y a veces de una forma rutinaria, pero hay que volver a la originalidad de su sentido porque es imponente y cambia la vida. A mí me gustaría pues que ese amor de Dios y ese abrazo de Dios llegue a todo el mundo, y muy especialmente a los heridos de la vida, a los que están más necesitados, a los que ahora se sienten más solos. Luego, con una dimensión más larga, pues yo le pido al Señor que esta Navidad nos ayude a renovar nuestra fe, que sea una fe más activa, más misionera, que se difunda en los demás, que seamos testigos de este amor de Dios que nos salva, más samaritana, que seamos capaces de mirar hacia afuera, de ver a los necesitados, de acogerlos. Y después, pues lógicamente, en la difícil situación en la que estamos viviendo en España, pues que el Señor nos ayude a mantener la paz social, a mantener la justicia, y que vivamos pues con una verdadera cohesión, como es de desear, para que tengamos pues una vida pacífica y buena, donde puedan crecer las familias, los proyectos, la economía, las empresas, y un desarrollo que nos ayude a todos a ser mejores.
Don Rafael, muchísimas gracias por acogernos además en este lugar tan estupendo.
Sí, estamos en el seminario, que es un sitio muy bueno y un poquito más tranquilo que el obispado para estas cosas.
Muchísimas gracias, y le deseamos también que disfrute de estas Navidades.
Muchas gracias, muy amables.